¿Cómo se llama el salón, Gabriel? ¿Maná? En el salón Maná, perfecto. Ok, perfecto. Claro que sí. Muy bien. Como que siento ahorita el micrófono, como que no los veo. Muy bien. Perfecto, pues vamos a continuar. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La semana pasada tuvimos un estudio, vamos a llamarle un estudio paréntesis, donde vimos un tema que consideramos fue importante, ¿no? Esto de atender a la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios guíe el estudio en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias, Señor, porque pues tú nos permites estudiar tu palabra, tú nos permites ir a la Biblia para poder encontrar todos los tesoros que has dejado para nosotros. Te rogamos que tú hables, Señor, que tú seas el que nos enseñes en esta mañana. Llévanos a atender a todo lo que tú tienes para nosotros y convertirnos en hacedores de la obra, no solamente en oidores. Te lo rogamos, Padre, y te pedimos por todas las personas que no pudieron venir hoy, para que tú las bendigas, las guardes, y que estén viviendo para ti, dando testimonio de ti, donde quiera que estén. Guárdalos, Padre, te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si han notado, hay poca gente hoy, ¿no? Hay algo de ausentismo. Ahorita como que, bueno, la familia de Carol fueron a México, en fin. Yo lo que les quería pedir era lo siguiente. Yo creo que es bueno cuando nosotros notamos que alguien no viene al estudio, echar una llamada, ¿no? Por ahí echar una llamadita. Digo, si es una persona que no vino a un estudio, a lo mejor no es necesario, pero si ya son 2, 3, 4, una llamadita. Eso es bueno. Es bueno a ver cómo está, a lo mejor algo se le ofrece, en fin. Es parte de nuestra labor también, de nuestra labor como iglesia. Bueno, una pregunta. ¿Ya apareció? Bueno. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? ¿Sí? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? Les decía yo que vamos a seguir estudiando nuestra epístola del apóstol Pablo a los Efesios, pero yo quise comenzar con esta pregunta. Tenla ahí en tu mente. ¿Dónde tengo hoy puesta mi esperanza como creyente? ¿Sí? Fíjate que te quería hacer una preguntar algo. ¿Tú cómo vivirías si tuvieras en tus manos un documento, así hoy un documento que te fue a entregar un notario, un documento legal, que indicara que eres el único beneficiario de una herencia de 100 millones de dólares y que la vas a recibir dentro de un año? ¿Vivirías preocupado por tus deudas? Dice, hijo, falta un año para recibirla. La vas a recibir, está garantizado, está legal, es un documento legal. ¿Estarías preocupado por pagar los estudios de tus hijos? Sí, pero a lo que voy es a esto. Si tú tuvieras ahorita un documento, una escritura, que dijera, fulanito de tal es el único heredero de una fortuna que le dejó un pariente que murió y va a recibir exactamente el 29 de abril del 2013 100 millones de dólares. ¿Qué dirías? No, yo no los quiero. No, es muy mundano el asunto, ¿no? Por supuesto que los recibirías, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es la siguiente, y quiero que nos ubiquemos en esto. ¿Seguirías preocupado por tus deudas? Pues no, ¿o sí? Claro que no. Es más, dices, bueno, yo tenía un plan, mía, más o menos ir saliendo de esta manera. Vendría un tipo de relax por lo menos en la parte económica. ¿Sí? Fíjense que hace algunos años, un pastor, en un campamento cristiano para jóvenes, conoció a un joven que tiene, hasta la fecha, defectos físicos en su brazo y en su pierna. Se mantenía este joven ahí en el campamento detrás del grupo y no participaba en las actividades. Dice este pastor lo siguiente: me acerqué a él, me presenté y le pregunté su nombre. El joven respondió con un áspero gruñido. Así que, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿sí? El joven estaba pues un poco molesto, ¿no? Se levantó la camisa, me mostró su brazo deformado y me dijo: mire lo que Dios me hizo. Tras orar en silencio, dice el pastor, le dije que si le gustaría saber algo. Entonces le dijo el pastor: ese no eres tú. El joven le respondió: ¿cómo que no soy yo? El pastor le dijo: esa solo es la casa donde tú vives ahora. Es temporal, pero tú eres una persona que durará para siempre. Dios te ofrece un plan que es para siempre y también un cuerpo nuevo y eterno para el futuro. Y entonces le compartió el evangelio. Dios abrió la puerta. Este pastor, a lo mejor ustedes han oído de él, se llama John Fullerton MacArthur Jr. Ya no han oído hablar de John MacArthur, ¿no? Le habló del evangelio. Dice, cuenta este pastor, que Dios salvó a este muchacho. Se abrió una puerta, le predicó la palabra, le mostró su pecado, a pesar de los problemas físicos que tenía, lo expuso ante la palabra, le mostró su pecado y este muchacho se convirtió. Al siguiente día amaneció con mejor humor este muchacho y le pidió al pastor: oiga, ¿puede jugar ping-pong conmigo? Estuvieron jugando ping-pong y parecía ya no importarle tanto su defecto físico. Cuando Jesucristo tomó el control de la vida de este muchacho, él se dio cuenta que Dios tenía cosas para él que eran mucho más importantes que lo material. Cosas para él que eran mucho más importantes que lo temporal. Apenas supo y entendió que formaba parte del plan eterno de Dios y que eran suyas las promesas eternas, su perspectiva cambió de forma dramática. ¿Sí entendiste el ejemplo? ¿O no lo entendieron? Le mostró claramente el evangelio a esta persona, él empezó a aprender, no fue de un día para otro, por supuesto, este cambio, ¿no? Pero cuando él entendió, cuando él le quedó claro que era parte del plan eterno de Dios y que las promesas eternas de la palabra del Señor eran de él, su perspectiva cambió completamente, completamente. ¿Sí? Yo quería preguntarles algo. Hace unas semanas que estudiamos hasta el versículo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, comentamos al final acerca de la aplicación. Dice en esta parte que estudiamos la vez pasada, que en Cristo, en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, dice la Biblia, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Te acuerdas? ¿O no se acuerdan? Dice la Biblia que Dios nos dio la sabiduría para poder entender su palabra y el discernimiento para poder aplicarla. De nada sirve la Biblia en tu vida si cuando tú la recibes, cuando tú la oyes, esto no lo llevas a la práctica. Entonces dice aquí en la palabra de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál fue la aplicación con la que cerramos el pasado estudio de los Efesios. ¿Quién se acuerda? Lo pregunto para ver quién aplicó esto, ¿no? Porque si nomás nos llevamos la información, ¿saben de qué sirve? Lo mismo que el noticiero de Lolita Ayala. De nada, ¿no? Absolutamente de nada. La semana pasada estudiamos otra cosa. Estudiamos esta parte primera de Samuel y tuvo su aplicación. Pero el último estudio que aquí de Efesios, comentábamos nosotros que si nosotros sabemos que estamos incluidos en los planes de Dios, que vamos a pasar la eternidad con Él, que vamos a ser reunidos con Cristo, la pregunta es, ¿te llevó el saber esto en estos días a vivir esperando precisamente el día en que te vas a encontrar con Cristo? ¿Vivir como un peregrino, confiado en aquel que te salvó, y que dio todo lo necesario para vivir en obediencia y haciendo su voluntad? O sea, realmente, cuando nosotros empezamos a entender lo que hemos estudiado, debe movernos a vivir de una manera santa, ¿sí? Y créeme, parte de vivir de una manera santa es vivir confiado en que me voy a encontrar con Él. ¿Qué voy a hacer mientras? ¿Sí? Al final vamos a tener también una aplicación en este sentido. Dice aquí, nuestro propósito específico en este día es el siguiente. Muy sencillo, conocer lo que como escogido de Dios me pertenece. ¿Qué te pertenece como escogido de Dios? Dos personas. Vida eterna. Así es, yo creo que es la parte más trascendente, ¿no? O sea, la vida eterna, saber que vamos a estar con Cristo. Y yo tengo que entender que en Cristo Jesús tengo una herencia garantizada. ¿Se acuerdan del ejemplo de los 100 millones de dólares? Yo creo que muchos pensamos, no hombre, pues yo resolvería esto, esto, esto. Y aparte, apoyaría en esto y ayudaría a lo mejor a un pariente, en fin. Sirven de mucho 100 millones de dólares, ¿eh? Sirven de mucho. Qué padre tener una herencia así. Déjame decirte, lo que yo quiero que entendamos hoy es que tú tienes una herencia garantizada. Si a ti te preguntan ahorita, oye, dice la Biblia que como creyentes tenemos una herencia, ¿cuál es? ¿Qué le contestarías? ¿Alguien más allá atrás? ¿Cuál es tu herencia? Más que la salvación ya la tenemos, la vida eterna, ¿sí? La vida eterna, el estar con Cristo. Nosotros comenzamos estudiando este pasaje y vemos que Pablo alaba intensamente a Dios. Sí. ¿Perdón? Sí, no, para la alabanza de la gloria de Jesús. Sí, por supuesto. Ese es el objetivo final de Dios, ¿no? Pero nosotros vamos a estar... Aquí la idea es que entendamos nosotros, como creyentes, que tenemos una herencia garantizada. ¿Sí? Pablo alaba intensamente a Dios por las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Quién me las puede decir? La primera, la elección. A grandes rasgos, la segunda. Esa es la tercera. Sí, pero está bien. ¿La segunda cuál es? La redención. Y, como decía Poncho, la herencia es la tercera. La primera tiene que ver con el Padre, la segunda tiene que ver con el Hijo, y la tercera tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí? Un solo Dios en tres personas. El Padre eligiendo en el pasado eterno, el Hijo redimiéndonos en este tiempo, y el Espíritu Santo en nuestros corazones garantizando la herencia que tú y yo ya tenemos. Aquí la pregunta es, ¿lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Verdaderamente estás consciente? Cuando volteas en tu vida, volteas a tu casa, volteas a ver tu familia, volteas a ver la situación económica y tienes problemas, tenemos problemas. Cuando volteas a ver tu parte física y tienes problemas de salud, ¿estás consciente que lo más importante y lo más maravilloso está por venir? ¿Sí estás consciente de eso? Es a donde quiero que lleguemos. Todo esto, como decía ahorita Héctor, esta es la parte que vamos a estudiar ahorita, por supuesto, la parte de la herencia, y todo esto Dios lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Todo este plan maravilloso de Dios, con el cual decidió conformar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eligiendo, redimiendo y garantizándonos una herencia, todo lo hace Dios. ¿Ya vieron para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿De acuerdo? Para eso lo hace nuestro Señor. Vamos a leer aquí en Efesios 1, nuestro versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice la palabra de Dios que en Él, ¿a quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Jesucristo. Asimismo, dice. Esta palabra es importante. Comienza nuestro pasaje diciendo que en Cristo, asimismo, que viene del griego kai, que se puede traducir igualmente, se puede traducir también, o sea, lo podríamos leer, en Él también tuvimos herencia, o en Él igualmente tuvimos herencia, dice la Biblia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Además de que en Cristo hemos recibido bendiciones tales como la elección, como el llamado, como la adopción como hijos, la redención, el perdón de pecados y la iluminación espiritual para que tú puedas entender la Biblia y obedecerla, todos estos favores no merecidos, por supuesto que son por gracia, que ya estudiamos y ya los mencionamos, les aclaro, dice Pablo, hemos sido hechos herederos. Está garantizada una herencia para ti. Por eso dice la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios. ¿Qué es un heredero? Alguien que va a recibir una herencia, así de sencillo, ¿no? Muchas veces los herederos tienen algún mérito para recibir la herencia. Luego hay cada herederito que dices, híjole. Y malgastan las fortunas muchas veces, ¿no? Malgastan las fortunas. Fíjate, herederos son aquellos que, sin contar con méritos personales, hablando desde el punto de vista bíblico, reciben derecho de todas las bendiciones correspondientes a la salvación de Jesucristo. Y esto está garantizado por Dios. Garantizado. Dice Romanos 8, 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces dice la palabra de Dios que por ser hijos de Dios, tenemos garantizada una herencia. Tenemos garantizada. ¿Cuál fue la pregunta con la que arrancamos hoy? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza, no? Exactamente. ¿Tienes puesta tu esperanza en este mundo? ¿En que se arreglen tus problemas? ¿En que todas las situaciones, en que haya un buen gobernante en nuestro país? ¿Tú crees que tú de veras piensas que si tenemos un buen gobernante, este país va a cambiar? ¿Para bien? Yo lo dudo mucho. ¿Sabes qué? Porque están el resto de la gente viviendo aquí en este país. Los otros 119.999 personas viven en este país Y desgraciadamente el problema de nuestro país, como el problema de toda persona, no es ni político, ni económico, ni social, ni emocional. El problema de este país es espiritual. ¿Tú quieres que México cambie? ¿Quién quiere que México cambie? ¿Sabes qué tenemos que hacer para que México cambie? Predicar el Evangelio. ¿Tú qué hiciste esta semana para que México cambie? ¿Mandaste mails criticando a Peña Nieto? ¿Reenviaste correos donde critican a López Obrador o a Josefina Vázquez Mota? ¿Sabes eso para qué sirve? Para nada. Absolutamente para nada. Déjame decirte algo. Si tú quieres que este país, de veras, se pueda notar algún cambio, aunque sea poquito, tienes que predicar el Evangelio. Tenemos que ser hacedores de la palabra, decía hace rato, y parte de ser hacedores es precisamente predicando el Evangelio. Si tú eres un heredero de Dios, seguramente te estás dedicando a esto de predicar el Evangelio. Mira, la idea de este estudio es que entendamos que esa herencia la tenemos segura y que la vamos a recibir. Entonces la pregunta por eso es, ¿dónde tienes puestos tus ojos hoy? Hoy, ¿sí? Por eso dice este pasaje, que si nosotros somos verdaderamente herederos, vamos a vivir por estas cosas. Alguien podría objetar, ahorita voy Mario, ahí voy ahoritita, alguien podría objetar, ¿pero serán acaso estas bendiciones que, de las cuales habla Efesios, así las futuras como las presentes, realmente nuestras? ¿Existe la certeza de que el plan de Dios para nuestras vidas nos asegura también el futuro? Si alguien te preguntara esto, ¿qué dirías? Si alguien te dijera, mira, pues yo sí creo que podemos ser redimidos, pero así como que asegurar el futuro y creer que de veras voy a recibir una herencia, ¿por qué podríamos decir nosotros que sí? Porque la palabra lo dice. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Y somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo trabajando en el creyente, la palabra de Dios asegurándolo, te debe llevar a estar tranquilo. Por eso dice aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí, Mario?
Y es que padecemos
juntamente con Cristo.
Ahí está el problema que el hombre, en resumidas cuentas, no quiere padecer.
Por supuesto.
¿Sí? No queremos. Ahí está. Y es que padecemos juntamente con Cristo. Ya sabemos que somos herederos, pero no queremos padecer juntamente con él. Queremos las cosas fáciles. El otro punto que mencionaba. Yo recibo 100 millones de dólares, obviamente que lo primero que el hombre se le viene a la mente, que lo acabo de mencionar, es, no, ya la libré, ya pagué, ¿va por ahí? ¿Por qué no vamos más a la salud? ¿Por qué no pensamos mejor que verdaderamente somos hijos de Dios? Y que si somos hijos de Dios, ya tenemos, lo que dice la palabra, que ya somos herederos. ¿Por qué no nos aferramos mejor a que si somos es lo que más me importa a mí que es el dinero? ¿Sí? Voy a recibir una herencia que de hecho ya está ahí y que lo único que tengo que hacer es apropiarme y no pensar en la deuda.
Así es.
Sabemos que cuando el Señor quiera, por su infinita misericordia, Él nos va a bendecir y estaremos saliendo de nuestro problema que tenemos, pero estamos al revés. Salir un chip integral que hace que las cosas las hagamos al revés, por eso hay ese desánimo.
nosotros. Pero lo que Dios dice, ahí está. Yo como hijo de Dios, tengo que apropiarme de lo que está escrito en su palabra.
Así es. Fíjense, es importante lo que dice Mario. Por eso el ejemplo, ¿no? Tenemos realmente puestos los ojos. Decía ahorita Mario, puede ser que salgamos del problema. A lo mejor no, ¿eh? Si tú tienes un problema económico, puede ser que Dios te saque. A lo mejor no. Si tú tienes ahorita un problema de salud, puede ser que Dios te saque. A lo mejor no. Pablo le pidió 3 veces a Dios, Señor, quítame el aguijón. Y 3 veces Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Llegó un momento en que dijo, bueno, pues a vivir con el aguijón. Hasta que donde Dios quiera. Pero Pablo tenía puestos los ojos, ¿sabes en dónde? En el día en que se iba a encontrar con Jesucristo. Entonces dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Mario, si es que padecemos juntamente con Él. ¿A qué se refiere esto? Un verdadero creyente va a ser la obra de Dios. Un verdadero cristiano va a predicar el Evangelio. Un verdadero cristiano sabe que lo van a criticar, pero va a ir a decir lo que tiene que decir. Y en eso, por hacer eso, seguramente va a padecer. Somos muy comodinos, como decía Mario, ¿no? Es bien cómodo. Somos cristianos comodinos. Es muy cómodo vivir en México como cristiano. Puedes salir, si tienes coche en tu carrito, llegas al estudio, traes tu Biblia en la mano, subes a un salón como este, ¿verdad? Cómodo, ventilado. Es cómodo, ¿no? Pero si ahorita Dios te trasladara, así, divinamente llega y te agarra así, y te pone en medio de Irak, ¿crees que estés igual de cómodo? Y con tu Biblia en la mano, ¿no? Inmediatamente la avientas, ¿no? Y te pones un turbante. Esa es la diferencia. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Si lo primero, muchas veces nos ataca a alguien, nos critica, y a contestar, y a enojarnos, y a decir, ¿no? En vez de que tú entiendas, que y que yo entienda también, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo creo que a ti no, pero a mí sí, ¿eh? Que esa persona que te está criticando va caminando hacia la perdición. ¿Qué tengo que hacer yo? Predicar el Evangelio. Pero estamos tan ocupados con nuestras cosas, tan ocupados con nuestras afecciones, tan ocupados con nuestros problemas económicos, tan ocupados con todas las cosas que este mundo nos ofrece para distraernos de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Mario, no tenemos, como lo dice la Biblia, no tenemos puestos los ojos en la herencia. Cuando tú voltees tu mirada, cuando nosotros voltemos nuestra mirada hacia el cielo y veamos todo lo que nos espera en Cristo y la paciencia que ha tenido Dios por nosotros y todas las bendiciones que ha derramado en nuestra vida, entonces vamos a empezar a vivir en paz. Te digo, aquí es muy cómodo, ¿no? Hay gente que no quiere dedicar un ratito, una hora más a la semana al estudio. Ya tienen muchas ocupaciones. Así nos pasa a todos, ¿eh? Tenemos que ser más diligentes. Yo creo que si ahorita Dios permitiera una persecución en México, como ha permitido Dios persecuciones en otros países, podría ser algo triste, pero la iglesia se purificaría. Sí, Lupita. Así es. Eso decía un apóstol de Jesucristo escribiéndole a una iglesia que estaba siendo perseguida y le decía, esa iglesia vivía para Dios, estaban predicando el Evangelio, entonces estaban siendo perseguidos. Aquí no hay de otra, ¿eh? Yo sirvo a Dios y predico el Evangelio, y vamos a padecer persecución. Eso no tiene vuelta de hoja. Y Dios le dice a esta iglesia, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Así es. Del dueño de todas las cosas. Mira, el dueño del banco que te está hablando todos los días para que ya pagues, ¿sabes quién es? Dios. El dueño de tu cuerpo es Dios. Dios es el dueño de todo. Tenemos que tener puestos los ojos en Dios. Dice aquí Pablo, acuérdense de que somos herederos. Dice entonces la Biblia lo siguiente acerca de la herencia. ¿Qué es lo que hace real nuestra herencia? Bueno, dice Dios que fuimos predestinados. Predestinados. ¿Y por qué somos herederos? Porque, por algo muy sencillo, porque ese fue el propósito de Dios, el designio de su voluntad. La palabra designio se traduce del griego boule y es el resultado de una determinación. Es decir, fue la determinación anticipada de Dios que nos otorgó la posición de hijos para la herencia. ¿Sí? O sea, Él determinó esto. Entonces esto te debe llevar a ti como creyente a vivir en paz, a vivir tranquilo, sabiendo que lo mejor está por venir. Y déjame decirte algo. Dice la Biblia que aquel a quien Dios disciplina es porque es un hijo, ¿no? Es porque es hijo de Dios. Por eso Dios lo disciplina. Entonces, si tú tienes ahorita algún problema en tu vida, que seguramente debes tener, es porque Dios está tratando contigo. Si Dios te diera ahorita todo lo que tú necesitas para salir de todos tus problemas, puede ser que te olvides de Él. Así nos pasa, así es nuestra mente. Yo les voy a compartir que a mí, hace algún tiempo, Dios me sacó de una situación complicada y yo estaba lleno de gozo. Pero cuando volteé la cara, ya me había olvidado del que me sacó del problema. Y coseché. Por supuesto que coseché. Por supuesto que cosechamos. En todo esto, entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Dice nuestro siguiente versículo, a fin de que seamos, como decía Héctor hace rato, Héctor Macín, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Desde cualquier ángulo que miremos, el propósito de Dios siempre tiene el mismo fin. Ya sea su planificación, nos eligió antes de la fundación del mundo. Su realización, nos redimió en Cristo. Del mismo modo, la herencia tiene como objeto principal la alabanza de su gloria. Es el objeto principal de Dios, a fin de que seamos tú y yo para alabanza de su gloria. ¿Qué vamos a hacer en el cielo toda la eternidad? ¿Qué, has pensado en la eternidad? ¿Cuánto tiempo será la eternidad? ¿Alguien ha sacado alguna fórmula? ¿Más o menos te imaginas la eternidad? Bueno, ni te la imagines. Lo que sí te digo es que en la eternidad vamos a disfrutar alabando a Dios y vamos a estar siempre recordando todo lo que nos regaló Él en Cristo. ¿Sí? La herencia tiene como objeto principal la alabanza de su gloria. Y es una gloria que incluso comparte con nosotros como herederos. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿De qué está hablando Dios aquí? Cuando tú oyes elección, predestinación, ¿no? Llamamiento, justificación y glorificación, ¿qué entiendes con esto? Estás viendo los pasos de Dios para la salvación. Dios te eligió, te predestinó, te llamó, te justificó en Cristo, pero dice la Biblia, ya te glorificó. ¿Tú ya estás glorificado ahorita? A ver, voltea a ver tu cuerpo. ¿Ya tienes un cuerpo glorificado? Todavía no. Pero sí lo tienes garantizado. ¿Se entiende? Sí lo tienes garantizado. Dice Dios que Él ya te ve glorificado. sentado ahí junto con Jesucristo. Debemos entender esto. Pablo y sus lectores, así judíos creyentes como gentiles creyentes, hemos centrado nuestra esperanza en Cristo. Y nunca será destruida. Nunca será destruida. Tú que ahorita estás padeciendo algo, ve lo que Dios dice acerca de los redimidos. Dice Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Todo eso se va a terminar. Tenemos que entender esto. La tristeza. ¿Quién de aquí alguna vez en su vida ha estado triste? Mira, hasta levantó las manos dos veces. Miren, todos hemos pasado por situaciones complicadas. Todos. Dice la Biblia que los redimidos de Dios debemos tener puesta la vista en aquel día en que vamos a ir a Sion, a ese lugar donde vamos a compartir por el resto de la eternidad con Jesucristo y vamos a tener gozo perpetuo. Y gozo y alegría sobre nuestras cabezas. Y lo más maravilloso, la tristeza, el gemido, se va a quedar atrás. ¿Confías en esto? ¿Confías en esto? Necesitamos notar algo en este pasaje. Dice la Biblia en este pasaje, ve lo que dice aquí en Efesios 1:12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice Pablo, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando tú leíste este pasaje por primera vez y ves que Pablo dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿a quién se refiere? ¿Alguien más? Pablo está muy serio, trae una cara así seriesísima. ¿A quién se refiere este pasaje? Fíjate lo que dice el pasaje, es interesantísimo cómo lo pone Pablo aquí. Dice Pablo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, o sea, en él asimismo tuvimos herencia, dice Pablo, y luego dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces el versículo 12 termina diciendo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 13 comienza diciendo, en él también vosotros, así como nosotros, los judíos creyentes, que esperábamos en Cristo, así también vosotros, efesios, que son gentiles, queretanos, que somos gentiles, que no somos judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Judíos creyentes y gentiles creyentes. De los dos pueblos, Dios hace un solo pueblo que se llama la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Es interesante cómo Pablo dice esto, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en este pasaje, hablando del Evangelio. Dice Pablo, hablando del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Gracias a Dios que no dice nada más al judío. Primeramente, la salvación para quien estaba destinada, dice Jesucristo, primeramente tenía que oír el pueblo elegido, ¿no? Pero Jesucristo la abrió a todos. Por eso Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todos los israelitas de la tierra, así dice. Todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo aquí está diciéndole esto a estos hermanos de Éfeso, que no eran, había judíos y había gentiles, por supuesto, y les dice que así como ellos primeramente oyeron y creyeron, dice, y en Cristo también alcanza para ustedes. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces Dios, ¿qué hace? Toma el sello y lo pone en tu corazón. Si tú hoy, que vienes a este estudio por primera vez, o a lo mejor ya tienes muchas veces viniendo, no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte algo. La Biblia dice que en Cristo también tú, al oír la palabra de Dios, el evangelio de tu salvación, y si crees en Él, serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y automáticamente te conviertes en hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, te conviertes en heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Porque dice, es poder de Dios para todo aquel que cree, tanto judíos como gentiles. ¿Te acuerdas cuál es el tema principal de la carta de Pablo a los Efesios? ¿Cuál? No, es Filipenses. Bueno, también hay gozo en esta carta, pero el tema principal de la carta de Pablo a los Efesios habla de ese misterio que le he revelado, ¿a quién? Al apóstol Pablo. El misterio, dice Pablo, de que las dos naciones iban a formar un solo cuerpo, que se llama la Iglesia. Y aquí Pablo sigue hablando de este tema, ¿verdad? En Cristo, dice entonces nuestro pasaje, habiendo oído la palabra del Evangelio, y habiendo creído, fíjate lo que dice acá, ¿qué entendemos con esto? ¿Qué entendemos nosotros con esto? Que es necesaria la palabra de Dios para creer. Si tú vas con una persona y lo tratas muy bien, y tú le compartes a tu vecino y le dices, fíjate que en Dios yo he tenido muchas bendiciones, me ha sacado de esto, me ha ayudado con esto, he orado y he recibido la respuesta, pero no le predicas el evangelio, la palabra de Dios, entonces no se va a convertir nunca. Yo me acuerdo que hay personas que pueden entregar un folleto, ahí viene la palabra de Dios resumida. Yo me acuerdo las recetas de Carlos Frías que tienen atrás el mensaje del evangelio. Entonces la persona le dice, Bencetacil 10 inyecciones, pero la voltea, la salvación en Cristo Jesús. Gracias a Dios por estas personas que predican el evangelio, que lo pueden dar escrito, que lo dicen con su boca y soportado, por supuesto, con un testimonio. Dice la Biblia que la gente necesita oír, ¿sí? Escuchar el mensaje de salvación. Como decía ahorita Mario, necesitamos salir de nuestra comodidad en la que vivimos y padecer juntamente con Cristo. Es que si voy a predicar el evangelio el sábado, pues ya no puedo hacer las cosas que siempre hago el sábado. ¿Y qué haces el sábado? Dice Eva, nada, pues entonces sí vamos. El domingo es un día maravilloso para tener comunión con los hermanos. Es el día del Señor. Así se ha hecho desde que empezó la iglesia, ¿no? Nos juntamos, compartimos estudios, compartimos la palabra, hay comunión. Y tenemos 6 días más donde Dios quiere que hagamos el trabajo. Id, dijo Jesucristo, y haced, ¿qué? Discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. Dice Jesucristo, empiecen en Jerusalén, sigan en Judea, lleguen hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza en tu Jerusalén, ahí en tu casa. Qué bendición es cuando un niño de 5 años, de 3 años, de 1 año, puede ver que en casa papá y mamá se preocupan por tener un devocional familiar. Ahí empiezas, ¿no? Entonces el niñito empieza. Ahorita hace rato me decía Octavio que conoce a un pastor que es hijo de pastor no sé si nieto también, o por lo menos es hijo de un misionero, y dice, ya lo trae. Es una bendición cuando ves que John Fullerton MacArthur es junior, porque el papá de John MacArthur también era pastor. Y John MacArthur es un hombre de 76 años. Qué bendición es cuando ves, tuve un vecino misionero que fue a ver a su papá a Estados Unidos, porque el papá estaba enfermo y murió. Dice, mi papá y mi abuelo fueron misioneros. Y él también es misionero. Qué bendición es esa, ¿no? Pero ellos seguramente cuidaban el tiempo en casa y los hijos veían cómo sus papás se preocupaban por enseñarles la palabra y seguramente los hijos vieron cómo sus papás, claro, unidos sus papás, ¿no? En Cristo. Si un papá anda por acá y la mamá por acá, es un desastre, ahí no hay bendición. Pero los papás unidos iban a predicar el Evangelio, llevaban a los hijos. Sabían cómo se esforzaban cuando preparaban estudios, en fin, todo esto que Dios quiere para nosotros. Ahí empiezas en Jerusalén, en tu casa. Y dice Dios, pero también en Judea, que es la provincia, vayan a predicar allá, en tu colonia, en Samaria, tal vez fuera de Querétaro. Y dijo Jesucristo, hasta donde Dios los lleve, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Dice la Biblia entonces que nosotros tenemos que entender y nos tiene que dar muy claro que la gente necesita oír. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación, dice Pablo, ¿es por obras o es por fe? Es una pregunta que hasta yo creo que ahorita, pues, ¿qué pregunta, Raúl? Pero es bueno preguntarlo, ¿no? La salvación es por fe. Dice Pablo en el capítulo 2 de los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si somos salvos por fe, y Dios nos enseña que la fe es por el oír, y que el oír es por la palabra de Dios, entonces, si yo soy heredero, ¿qué voy a hacer? Voy a predicar la palabra de Dios. ¿Qué necesito para predicar la palabra de Dios? ¿Qué necesito tener? El Espíritu Santo, por supuesto. Y la segunda cosa, ¿qué sería? La palabra de Dios. Si yo tengo Biblia, voy a predicar Biblia. Si yo tengo en mi mente nada más noticias, situaciones, que los candidatos, que esto, que el América Cruz Azul, que esto, pues esto es lo que voy a hablar. Porque Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunde en tu corazón es lo que vas a hablar. Por eso es una bendición cuando tú estudias todos los días tu Biblia y entiendes que tienes que llevar a cabo el ministerio que Jesucristo te ha encargado. Vayan y hagan discípulos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice Jesucristo acá, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿ya viste por qué dice así? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una maravilla, ¿eh? Una vez que oímos y nosotros creemos, sucede algo maravilloso. Cuando creemos, en el momento en que tú te conviertes, no estás consciente de esto. Pero ya que estudias la Biblia te das cuenta que cuando oíste y creíste, algo pasó en tu corazón. ¿Qué pasó? Dios te selló. Dios puso ese sello. ¿De qué sirve un sello? Oye, estás hablando de un sello. ¿De qué sirve ese sello? Sería la pregunta. Garantiza tu entrada al cielo. Yo me acuerdo que una vez fuimos a Disneylandia, ya ves que está Disney, Walt Disney World, que es la de Florida, ¿no? Y la de acá de este lado de Anaheim, que es donde está Disneylandia, ¿no? En Los Ángeles, la primera. Me acuerdo que eran los 25 años de Disneylandia y ahí andábamos, iban mis papás, iban mis hermanos, unos tíos, y yo me acuerdo que eran 24 horas continuas abierto el parque. No, pues bien emocionado, ¿no? Llegabas y ibas entrando y te ponían un sello aquí, por supuesto, de Mickey Mouse. ¿quién más podría ser, no? Y entrabas al parque todo el día, porque 24 horas la gente salía, iba a su casa un rato, regresaban. Yo me acuerdo que pues comías y te lavabas las manos. Cuando yo de repente volteé, dije, ¿y el sello? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar? ¡Ya no tengo el sello! Y en el momento en que llegué al parque, yo nomás le hice así al señor, pasó por una luz negra y apareció el Mickey Mouse. Y pude entrar de nuevo al parque. Se notaba el sello, ¿eh? Pero necesitaba la luz. ¿Tú estás sellado para entrar al cielo? ¿Tienes el sello en tu corazón que te va a permitir, cuando llegues al cielo, dice la Biblia, que van a llegar algunos y va a voltear Jesucristo? Él no viene vestido de bodas. No puede entrar. Señor, pero si echamos demonios en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Jesucristo va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque seguramente escucharon, pero no hicieron. Realmente no se convirtieron nunca. ¿Sí? Dice la Biblia entonces que cuando tú te conviertes, Dios pone su sello en tu corazón. Dice aquí la palabra de Dios, el que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la misma palabra nos explica el versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso Jesucristo les dice a los apóstoles, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya al cielo con mi Padre, les voy a mandar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que llega a tu vida cuando tú crees y te sella. Tú tienes ese sello hoy. La diferencia es tremenda, ¿eh? Tener el sello o no tenerlo, estamos hablando de una eternidad con Dios o de una eternidad apartado de Dios. Tú tienes ese sello en este día. Dice la Biblia, acuérdate de esto. Acuérdate del documento que garantizaba los 100 millones de dólares, ¿no? Que suena muy bien. Entonces la pregunta es, ¿tengo este documento yo? ¿Qué pasa si a mí me dan una escritura donde una persona me dejó a mí esa cantidad de dinero y yo lo tengo en el buró y de repente se perdió? Se quemó la casa y se quemó. ¿Ya no tengo derecho a la herencia? Se quemó la casa y se quemó la escritura. ¿Sigo teniendo derecho a la herencia? Claro que sí, porque el original, ¿dónde está? Está en la notaría. Nada quita tu herencia. Acuérdate de esto. Nada quita tu herencia. Hay una garantía. Y dice la Biblia, en él también vosotros. Perdón que lo repita tanto, pero es importante. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siguiente versículo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y de nuevo, para alabanza, ¿de qué? De su gloria. Entonces Dios pone un sello en tu corazón que se llama el Espíritu Santo. Dios mismo, el Espíritu de Cristo, entra a tu corazón y te sella. Y una vez que te sella, empieza a transformar tu vida. Tienes al autor de la Biblia en tu corazón y Dios empieza a trabajar en tu vida y empieza a cambiar cosas. ¿Ustedes han sentido cambios en su vida a partir de que se convirtieron? ¿O siguen igual? ¿Ha habido cambios? Muchísimos, ¿no? Muchísimos cambios. ¿Cómo estaríamos sin Cristo? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Cómo estaría tu vida hoy si no hubiera llegado Cristo por ahí en algún día de 1900 y tantos o de 2000 y tantos? ¿Qué estarías haciendo hoy? Dice la Biblia que Él te selló y que el Espíritu Santo que puso en ti es las arras. Las arras. Mira, un sello en la antigüedad no se estampaba, sino que se fijaba o se ataba a un objeto. se usaba para, por un lado, garantizar el carácter auténtico de un documento. Si venía el sello de un rey o de un noble, era auténtico. También se usaba para indicar posesión. Indicaba quién era el dueño de ese lugar o de ese documento, y también aseguraba y protegía de cualquier daño. Fíjate a lo que se refiere Pablo cuando está hablando de ese sello en tu corazón. Está diciendo Pablo que ese sello garantiza que tienes al verdadero. Ese sello indica que eres posesión absoluta de Dios, y ese sello asegura y te protege hasta el día en que te encuentres con Él. Para eso tienes ese sello, por eso Dios decidió ponerte ese sello en tu corazón. Mira, en el original griego la palabra arras, ¿quién sabe lo que son las arras aquí? Es importante. ¿Quién me puede decir lo que son las arras? ¿Y qué eran las arras? ¿Qué son? Unas moneditas, ¿no? Que se usan en las bodas, ¿no es cierto? Y estas monedas, según esto, garantizaban que nunca iba a faltar nada en casa. ¿Sí? Iba a haber abundancia siempre. Yo de lo que me había dado, digo, te das cuenta que esas moneditas, pues a veces sirven y a veces no, ¿verdad? Era una especie de garantía que aquí se hizo, ¿no? Se tiene la costumbre de llevarlo a cabo en las bodas. Dice la palabra de Dios que esa garantía divina sí la tienes tú. La garantía maravillosa de estar seguro que algún día te vas a encontrar con Cristo. En el original griego la palabra arras quiere decir un anticipo para la compra de algo. ¿Cómo se maneja en nuestros tiempos ese término? El famoso enganche, ¿no? O tienes que dar una señal, dicen en España. ¿Sí? Tú vas a comprar un coche, llegas a la agencia, dices, bueno, mira, tiene que dar un enganche del 20% y la diferencia la puede pagar en dos pagos o lo puede tener en un crédito a tantos años. ¿Sí? Esta garantía de nuestra herencia, tanto de judíos como gentiles creyentes, es la que Dios pone en nuestro corazón hasta el tiempo en que la recibamos, y todo va a ser para alabanza de su gloria. Perdón, aquí ya me adelanté. Dios nos dio el Espíritu Santo. Esto lo hemos oído mucho, ¿no? Fíjate lo que estamos diciendo. Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo? Estamos hablando de Dios mismo, aquel a quien el universo no lo puede contener, milagrosamente entra a vivir a tu corazón. Ese Espíritu Santo es una garantía, lo pone Dios ahí en tu corazón como garantía y como gozo anticipado de un futuro y supremo deleite que disfrutaremos al recibir nuestra herencia total. Haz de cuenta que el de los 100 millones de dólares dice, mira, tú eres mi heredero, pero sé que tienes ahorita que cumplir con algunas cosas. Ahí te van 100 mil pesos. ¿Con esto sales? Sí, sí salgo. 100 mil pesos. Ve y paga todo lo que tienes que pagar. Estate tranquilo. Pero la verdadera herencia hasta dentro de un año. ¿De acuerdo? Perfecto, tío. Te amo mucho, tío. Eres el mejor tío del mundo. ¿No? Bueno. Dios pone el Espíritu Santo para que tengas también, ya desde ahorita puedas disfrutar un poco de lo que vas a vivir en aquel tiempo. En vista de todo esto que hemos estudiado, hoy estamos terminando la doxología. Estamos terminando esta alabanza preciosa que hace Pablo a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Y en vista de todo esto, ¿te parece extraño que Pablo haya comenzado esta maravillosa alabanza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te queda más claro por qué Pablo comenzó diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? No parece raro, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, apartados delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quien tenemos qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate cuántas bendiciones está enumerando Pablo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Sí? Y aparte nos dio el discernimiento y el entendimiento para poder entender la Biblia y poder obedecerla. Y por último dice, aparte, tenemos garantizada una herencia. Una herencia en los cielos, donde tú y yo vamos a disfrutar por toda la eternidad de Jesús. Por eso, no es extraño que Pablo haya comenzado su magnífica doxología diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esté terminándola diciendo, todo sea para la alabanza de su gloria. La pregunta del millón de dólares. Y aquí ya me adelanté. La pregunta del millón de dólares, como decía Luis Méndez, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? Ok, ya entendí que fui escogido. Ya me quedó claro, es más, me queda clarísimo que Pablo tiene todo el derecho a alabar a Dios y que yo tengo que alabarlo también, porque Él me escogió, me redimió y me garantizó una herencia. ¿Cómo aplico esta verdad, todas estas verdades, sobre todo la de la herencia que estudiamos hoy, a mi vida práctica? Cumpliendo con la gran comisión. Mira, Jesucristo nos dejó en este mundo con un propósito. ¿Tú crees que...? A ver, déjame decirte algo. Si tu hija se dedica, si tu hijo está ahorita en un lugar... ¿Cómo te puedo poner el ejemplo? ¿Cómo te puedo poner el ejemplo? Un ejemplo que se vea, que suene claro. Vamos a suponer que tu hijo o tu hija está en una escuela donde hay drogas, donde hay violencia, donde meten armas, y tú tienes la opción de sacarlo de esa escuela y llevarlo a otra. Pero resulta que este joven que está en esa escuela está siendo una luz para esas personas. Está predicando el Evangelio. ¿Lo sacarías de la escuela? Ustedes que tienen hijos chiquitos, ¿tú, Félix, sacarías al chaparrito de la escuela? Es una decisión difícil, ¿no? Digo, yo pienso en Raúl, aunque está un poquito más grande que Elías, pero diría, híjole, yo creo que sí lo saco, ¿no? Ahí corre peligro. Pero él te dice, no, papá, no me saques de la escuela. Estoy predicando el Evangelio, y sí, cierto, sí corro peligro, pero estas personas se están empezando a convertir. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando Dios te salvó, ¿no hubiera sido más fácil que te hubiera dicho, bueno, ya eres salvo, ya eres mi hijo, estás sellado, te llevo al cielo ya? ¿Por qué seguir en este mundo, no? Donde hay accidentes en las calles, donde hay asaltos, donde hay robos, donde hay adulterio, donde hay suicidios, donde hay drogas, donde hay problemas políticos, problemas sociales. ¿Seguir en este mundo? Yo creo que si existieran los marcianos y llegaran aquí a esta tierra y vieran cómo vivimos, dirían, están locos. Te estoy hablando de un cristiano, de un marciano salvo, ¿eh? Un marcianito salvo que llegara así, una persona que no conociera esta tierra. Y dijera, ve nada más lo que han hecho con el agua que les dio Dios. Ve lo que han hecho con sus bosques. Ve lo que han hecho con el medio ambiente. Ve todo lo que han hecho. ¿Sabes qué? Son locos. Están desquiciados. Y aquí estamos viviendo. Y aparte nos gusta estar aquí, ¿no? Aquí en esta tierra. El hecho de pensar, ya me voy allá con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, hermano, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué era? O sea, realmente pensar en esto. Si Dios te puso en esta tierra, si Dios permitió que nacieras y te salvó, pues lo más fácil es, pues ya vámonos al cielo con Jesús, ¿no? Dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor, por supuesto que lo es. Pero si Dios te dejó en esta tierra, ¿por qué será? Ahí está, mira. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? Dos puntos nada más. Inicia en tu casa un devocional familiar esta semana. ¿Quién de aquí tiene la costumbre de tener un devocional familiar? Bueno, todos los demás que no levantaron la mano, inicien uno. O sea, cuando Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos, ¿sabes dónde debes empezar? ¿Sí sabes dónde debes empezar? En tu casa, con tus hijos. ¿De qué sirve, como dice el dicho famoso mexicano, candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿no? ¿De qué sirve afuera trabajar e ir y participar si en tu casa no tienes un devocional familiar? Si no estás instruyendo a tus hijos y a tu esposa, que es tu responsabilidad, marido que me escuchas, de enseñarle la palabra de Dios. Comienza predicando el Evangelio en tu misma casa. Y punto número dos, para terminar, ora cada día de esta semana, empezando hoy, que ya empezó la semana, para que Dios te permita hablarle a una persona de Cristo cada día. Tú ora en las mañanas, y Señor, yo no sé qué vas a hacer. Yo lo que te pido es que me permita, Señor, ser un testigo tuyo fiel. Hoy quiero hablarle a alguien de Cristo. Tenemos excelentes ejemplos aquí. Yo he conocido pocas personas que le hablen a tantas personas de Cristo como Lulú, por ejemplo. Lulú, al que entra a su negocio, lo primero, antes de venderle un teléfono, hey, chiquito, siéntate. Te tengo que decir algo. Tienes un problema. ¿Cómo sabe, señora? ¿Es usted profeta? Todos tenemos problemas. Pero tu problema es que vas caminando hacia el infierno. ¿Te consideras una buena persona? ¿Te acuerdas? Pues sí, yo no he matado a nadie. ¿Has mentido? Bueno, sí, todos. ¿Y eso en qué te convierte? En un mentiroso. ¿Alguna vez te has robado algo? Unos clips en mi oficina. ¿Y eso en qué te convierte? En un ladrón. ¿Alguna vez has deseado con lujuria a una persona del sexo opuesto? Pues la verdad es que sí. Bueno, dice la Biblia que eres un adúltero. Entonces, por tu misma boca has confesado que eres mentiroso, adúltero y ladrón. Si Dios te juzga hoy conforme a los 10 mandamientos, ¿cuál sería el veredicto? Es rara la persona que no dice culpable. ¿Y cuál sería el destino eterno? ¿El cielo o el infierno? Esa es la mala noticia. Y aquí entra la buena noticia. Cristo pagó por tus pecados. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confía en Cristo. Entrégale tu vida. Y Él te quiere salvar. Él te va a salvar. Ora cada día de esta semana para que Dios te permita hablarle a una persona de Cristo. Cada día. Este salón, ¿cuál es la idea? Que se llene. Que la gente venga y que escuche el plan de salvación, que la gente crezca en el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas con qué pregunta empezamos? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? ¿Dónde la tienes puesta? ¿En tu herencia? Si tú tienes puestos tus ojos en el día en que te vas a encontrar con Cristo en la herencia, entonces vives seguramente para predicar el Evangelio. Y si tú hoy todavía no te has convertido, No hay frutos en tu vida realmente. A lo mejor tienes tiempo viniendo, pero todavía no hay frutos en tu vida que hagan evidente que Cristo está ahí, que tienes el sello del Espíritu, y hoy Dios te está mostrando, quiero salvarte, pídeselo. Ruégale a Dios. Dile a Dios, sálvame, Señor. Por supuesto que al final del estudio, ahorita que terminemos, estamos a sus órdenes para platicar más profundamente de esto. Estoy yo a sus órdenes, Apolo, Félix, todos los que estamos aquí. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos mucho, Padre Santo, por todo lo que has dejado escrito en tu palabra. Muy en especial, Dios, te alabamos, Padre. Te bendecimos en esta mañana y decimos que eres maravilloso, Señor, porque tú nos has dado preciosas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la elección. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por la adopción como hijos. Y gracias por la herencia que has prometido para nosotros. Señor, queremos agradecerte el hecho de que tú, Padre Santo, hayas tenido a bien el hacernos herederos de tu gracia, herederos para vida eterna, Señor, algo que nosotros no merecemos, algo que nosotros, Padre, por nuestros méritos, nunca hubiéramos podido alcanzar. Padre, te rogamos que nos lleves a ser hacedores de tu palabra, los que ya te conocemos. Te pedimos, Padre, que pongamos por obra todo lo que tú nos dices y entender, Padre, que si estamos conscientes de la herencia que has dejado para nosotros, también, Padre, tú tienes para nosotros un trabajo en este mundo. Id y haced discípulos a las naciones, dice Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio y enséñenles todo lo que tú nos has enseñado. Llévanos a ser diligentes en esto, Padre, y también te rogamos en esta mañana para que tú bendigas a las personas que hoy todavía no te conocen. Te rogamos que tú, Padre, sabemos que el trabajo lo haces tú, quites la venda que pueda haber en sus ojos y que puedan ver claramente su condición de pecado, que te entreguen su vida para que sean salvos. Gracias porque en Cristo hay salvación. Gracias por Jesucristo, Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que hiciste para nosotros. No tenemos palabras para agradecértelo, Padre. Bendito eres. En el bendito nombre te lo pedimos todo, de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con un par de alabanzas. Que Dios los bendiga a todos.